estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Pasaron tantos días que ya no me acordaba la cara de la profe.
¿No?
¡Acá está! ¡Serás vos!
¡Qué maldad!
¿Cómo andás, profe? No, si no pasó ni un segundo, mirá. Te tuve tan presente que no pasó ni un segundo. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Vos?
¿Fin de semana largo?
Genial.
¿10?
Sí.
¿10 sobre 10?
10 sobre
10. ¡Vamos, todavía! ¡Qué bueno, me alegro! Ahí lo tenemos a Diego con la puesta en el aire. Hola, Diego, ¿cómo va?
Hola, Tomás. Hola, Monchi.
Hola, Juan. Hola Facundo.
Julia.
Hola.
Hola a todos y cada uno y cada una de las que está del otro lado. Muchísimas gracias por estar ahí. Aquí estamos con todas las radios de Radio Nacional, con las emisoras que nos retransmiten ahí de día, de noche, en todo momento. Así que le mandamos un saludo a Río Negro, que nos escuchan ahí en Vietma 1150 AM, también en AM 590 en Bariloche, también en Ingeniero Jacobacci en AM 1370, en El Bolsón, AM 1160, en FM 92.7 Río Negro, LU 19 Río Negro y El Refugio también ahí en Río Negro. Le mandamos un cariño gigante y les recordamos también que ya se vino el calor y ya están las vacaciones y que tiene la opción de lectura, profe, que tan bien hace a la vida, ¿no?
Sí.
Para la imaginación, para salir a lo mejor de momentos difíciles, pues si estás aburrido. Libros como puente, así es como se llama esta opción que tenés para leer. Es una bitácora de bibliotecas ahí donde tenés libros y libros y libros. Y los podés descargar gratuitamente o te podés acercar a la escuela y pedirlo. Si los descargás, lo podés hacer por internet en www.bnm.me.gov.ar. bnm.me.gov.ar. Bnm con B larga. Y bueno, así que arrancamos,
seguimos haciendo repaso.
Seguimos haciendo repaso.
Diciembre para volver a recuperar lo que hicimos durante el año.
Me gustan los repasos, ¿eh?
¿Te gustan?
Sí.
Buenísimo. Sí, está bueno siempre como hacer ese ejercicio de recordar.
Sí, además tengo así la memoria frágil y es como que cada vez que escucho algo me sorprendo como si lo escuchara por primera vez, ya lo escuché. Pero bueno, está buenísimo.
No, así. Pero algo siempre nos queda, ¿viste? Sí, como que a veces sentimos que, no me acuerdo nada de lo que hice en la primaria.
Sí.
Que cuando sean un poquito más grandes, tal vez les pase a ustedes. Y de repente pasan por algún lugar, les leen algo y dicen, esto ya una vez lo vi, lo escuché, sí. Y volvés como... Y hoy, un poco relacionado con eso,
sí.
Vamos a trabajar, vamos a recordar una semana que la que trabajamos pistas, marcas y huellas y pensamos a dónde nos llevaban.
Sí, por todos lados nos llevaron.
Hicimos como ahí un recorrido por el género policial, ¿te acordás que estuvimos compartiendo algunas obras? Pensando un poco esto de los enigmas.
Ajá.
Te traje varios acertijos de matemática.
¿Trajiste? Sí, claro. ¿Hoy también trajiste?
No, este no es de matemática.
Ajá, pero es acertijo.
Para pensar.
Bien.
Les voy a leer la consigna y la compartimos al final la resolución.
Dale. Me dejás pensando todo el programa.
Exactamente.
Muy bien.
Me parece
bueno,
muy bien. Es así. Juan y María
sí. Se
enamoraron a distancia.
Ajá.
Y Juan quiere regalarle un anillo.
Sí.
Sin embargo, ambos viven en el peculiar país de cleptopía. Donde todo el contenido de los buzones es robado si no se guarda en una caja protegida con un candado. Aunque ambos tienen muchos candados, no tienen las llaves que permitieran abrir los de la otra persona.
Ajá.
¿Cómo puede conseguir Juan que el regalo llegue de forma segura a las manos de María?
Ok.
¿Sí?
Ahí la vas a
dejar. Quiere
mandar
una caja. Tiene que ir con candado porque si no le van a robar el contenido.
Sí.
Tiene muchos candados, pero Juan no tiene las llaves de los candados de María y María no tiene las llaves de los candados de Juan.
Ajá.
Lo vamos a decir al final, ¿te parece?
Ok. No, estoy pensando a ver si lo entiendo bien. O sea, vamos a suponer, yo te quiero mandar un regalo a vos.
Sí.
Pero tengo mis candados, lo cierro con mis candados y te lo mando. Y vos seguramente no tenés mi llave, es así.
Claro, exactamente.
¿Y cómo lo vas a abrir?
Bueno.
Ese es el enigma.
Bueno.
Bueno.
Dale.
Me quedo pensando.
Dale.
Nos quedamos pensando.
Dale. ¿Te parece? Al final decimos.
¡Dale!
Esperá, Juan, esperá, que estoy pensando la resolución. Me da una bronca no saberlo ya, pero no tengo ni idea.
Bueno,
cómo se
paciencia,
resuelve.
Monchi.
Bien.
Otra de las cosas que hicimos cuando trabajamos esta semana de pistas, huellas y marcas, nos preguntamos en relación al método científico, cómo se estudia, cómo se desarrolla, cómo nos pone, cuando estamos en el ámbito científico, cómo nos ponemos a estudiar.
Claro.
Pero para hacerlo convocamos a Julián, a Mate, que es divulgador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y nos compartió varias cosas interesantes, así que nos parecía que estaba bueno poder compartir de vuelta con
claro,
ustedes.
Claro, claro. Vamos a compartirlo, sí.
No valga la redundancia, es un método para obtener nuevos conocimientos, ¿no? Y para avanzar en el campo de conocimiento, ¿no? Después, según cada ciencia tiene alguna característica particular, algunas ciencias como las ciencias sociales, no pueden ser, no se puede agarrar y comparar exactamente con las ciencias naturales, como puede ser la física, pero bueno, ¿no? En general sí, todos tienen que ver con la observación, sistemática, la medición, con experimentar y formular, caracterizar y analizar hipótesis, ¿no? Uno entonces, en mi opinión, uno podría agarrar y decir, bueno, puedo agarrar y pensar ciertos pasos, ¿no? Primero pensando, bueno, uno primero observa, ¿no? Y eso es una cosa que es intrínseca de todos nosotros, ¿no? Uno vive, uno tiene ojos, uno toca, uno escucha, y entonces uno se relaciona con el entorno que uno tiene y con distintos sistemas, como puede ser, bueno, la naturaleza en sí misma.
Claro.
Entonces, a partir de la observación, uno agarra y tiene una conjetura, una hipótesis, ¿no? Que no es más que un enunciado, ¿no? Que uno dice.
O sea, igual como que tenemos una idea para poder explicar eso que estamos observando, ¿sería algo
claro.
así?
Claro, pero hay una cosa importante, no es que uno se levanta a la mañana, ¿viste? Y tuvo un sueño y de repente dice, no, porque hay un agujero negro en el medio de la galaxia, ¿no? ¿No? Como que claramente tiene como una historia, ¿viste? Y la ciencia es una cosa altamente constructiva, ¿no? Es un trabajo que no lo hace una persona. Es cuestión de una comunidad y una cosa histórica, ¿no? Pero bueno, a partir de la observación y lo que uno conoce, uno puede generar una hipótesis. Y a partir de una hipótesis uno agarra y puede computar y pensar predicciones y conclusiones a través de esta hipótesis, ¿no? Y decir, bueno, si mi hipótesis es cierta, entonces no deberían pasar estas cosas. Y después de que uno hace eso, puede ir a los experimentos y ver si esas cosas que uno pensó que iban a pasar con su hipótesis son verdad, ¿no? O sea, un pequeño, ponele un pequeño ejemplo. Cuando agarran y se dice, por ejemplo, la predicción de la teoría atómica, ¿no? Que las cosas están formadas como por partículas más chicas, ponele por moléculas, ¿viste?
Sí.
Que todo está formado como por algo más chiquito, ¿no? Entonces, una de las cosas que se piensan ahí, que ya se conocía, esto que se conoce como el movimiento browniano. ¿Qué es el movimiento browniano? ¿Viste cuando un día a la tarde entra un poco eso por la ventana y hay un poco de polvo en el aire?
Sí.
Y vos ves unos puntitos que se van moviendo de una forma como muy errática.
Sí.
¿Viste? Eso es una cosa rara, pues es una cosa que vimos todos. Y, sí. Y es muy interesante porque uno nunca se imaginó cuando lo vio que en eso... Si en el cuarto, viste, no hay aire, puede estar la demostración de que el aire está formado por partículas más chicas, ¿no? Y eso es gracioso porque Einstein, que normalmente en lo popular no es conocido por esto, es uno de los responsables de explicar eso, ¿no? Y uno de los, en base a la teoría atómica, él vio esa predicción y se correspondía con los experimentos, ¿no? Que es una cosa que uno ve. Entonces, después de que uno observa, tiene la teoría, computa las conclusiones, entonces puedes caracterizar cómo sería ese movimiento. Y después vas a un experimento, que ya no es mirar en tu casa como si una bolita, sino un experimento más exhaustivo, encontraron que efectivamente la predicción estaba bien, ¿no? Y ahí hay una cosa importante, que es que entonces vos no ganás si deseas sacar la conclusión. Entonces las cosas están formadas por moléculas, y lo escribís en una tabla de piedra y lo dejás. ¿Por qué? Porque no es así. Vos lo único que haces es agarrar y como confirmarlo, pero nunca lo verificás, ¿no? No estás como 100% seguro. Es como que las teorías van ganando puntos. Hay como un torneito de teorías, y cada experimento que una teoría puede explicar, bueno, se suma un puntito. Y una teoría es mejor cuanto más puntos tiene, pensándolo con esta visión, ¿no? Cuanto más experimentos y más resultados una teoría puede explicar,
bien,
significa que es una teoría mejor, ¿no?
Bueno, hay varias cosas para rescatar.
Sí.
Me parece que es re interesante esto de pensar la comunidad científica. Esto de, bueno, no es que Claro, es que el es una científico solo, sola.
Claro.
Sino, claro, es una construcción con otras, que de hecho dijo la palabra histórica, o sea, que se va modificando a lo largo del tiempo, digo, que se claro. va. Y esto, como me parece también está bueno pensar esto, bueno, las teorías que son vigentes son las que tienen mayor nivel de aceptación por claro. la comunidad científica.
Claro.
Y viste que habló de la observación, ¿no? De lo importante, bueno, de esa observación sistemática. Sistemática quiere decir que es bueno, que todos los. Digo,
poner, todo el tiempo, ¿no?
Sí, digo, ordenada. O sea que, okay. bueno, yo quiero observar, por ejemplo, las aves de la ciudad y sí. voy, no voy un día.
Claro, vas todos los días.
Voy todos los sí. días o voy en un horario determinado, una cantidad de tiempo determinado, como que lo se ordena.
Claro, claro.
Eso,
claro.
No es que, bueno, como sea, ¿viste? Como, sí, porque sí. si no, ahí perdemos, digo, porque si acabas que yo un día voy a observar las aves a un horario y en otro momento voy en otro, tal vez, bueno, quiero probar algo de los diferentes momentos,
claro.
pero no puedo probar con dos días que fui.
Claro, sí, entiendo. Es como si quisieras seguir la salida del sol, tenés que hacer el método de la salida, a la hora que sale el sol, y levantarte todos los días y ver a qué hora sale, los movimientos y eso. O sea, sistemáticamente seguir un orden y...
Sí, llevar un registro de eso que observaste.
Claro.
¿No? Como poder ordenar. Que muchas veces, digo, cuando trabajamos ciencias naturales en la escuela, es importante, sí. es una de las cosas que nos ponemos como a pensar, más allá de lo que tiene que ver con los contenidos, es la forma en la que desarrollamos ciencia, que claro. lo trabajamos mucho con las chicas y los chicos. Bueno, dibujen, tomen nota, observen, claro. presten atención, lleven un cuaderno de observación o la carpeta misma.
Claro.
Bueno, nos compartí un poco más, Julián.
Uno de los vicios que tiene la ciencia es de repente ser muy cabezadura. ¿Listo? Hace mucho tiempo pasó, por ejemplo, un ejemplo es que a Galileo Galilei, cuando él decía, gente, no gira todo alrededor de la Tierra, estamos girando alrededor del Sol. El tipo casi lo meten preso, lo amenazaron con matarlo. No, después lo encerraron en su casa. Pero era porque la gente era muy cabezadura, ¿no? Demostraba, tenía pruebas de decir, bueno, no, esto no es así. Y la gente era muy cabezadura. Entonces, a veces, este tipo de trabajos, este tipo de cosas, cuando se mete a alguien que capaz, no sé, algún alumno de un secundario o claro. gente joven, da una perspectiva nueva, ¿no? Y de hecho es cuando, de las veces que más aprendes, por ejemplo, en mi trabajo como divulgador, yo aprendo un montón. Sin duda, yo aprendo más de lo que alguien puede aprender escuchándome. Porque una pregunta de alguien te hace ver algo con una nueva perspectiva. Y cuando alguien no escuchó de física en la vida, no tiene ni idea, entonces la pregunta es totalmente sincera y totalmente claro. como... por un lugar nuevo, ¿no?
Bueno, ahí está buenísimo también pensar sí. eso, ¿no? De las preguntas, de animarnos a preguntar, porque claro. seguramente tal vez invitamos a los demás a pensar lo que no había pensado.
Claro, obvio. Sí, sí. Súper claro, Julián, ¿eh? Como explicó.
Sí, estuvo buenísimo.
Le agradecemos un montón, Julián.
Y eso de como de acercar la ciencia a nuestra vida cotidiana y de tener como... No, que no parezca algo tan lejano, ¿no? Como a veces parece.
Claro,
¿no?
claro.
Bueno, y otra entrevista que hicimos fue a Paula Argente, uh-huh. que es sobrina de militante popular detenido y asesinado, desaparecido y asesinado sí. en la última dictadura militar. ¿Te acuerdas que también pensamos, hicimos como ahí un recorrido pensando en las baldosas?
Sí, las recuerdo.
Las baldosas de por la memoria. Uh-huh. Que son experiencias que se llevan en distintos lugares del país, donde uh-huh. se deja una marca, se deja una huella, como mediante la baldosa, de lugares donde vivieron, donde, claro. o tal vez donde fueron secuestrados, donde fueron, donde tal vez se reunían, donde compartían, claro. Las chicas, los chicos que fueron desaparecidos, desaparecidas uh-huh. en la última dictadura. Bueno, era una forma también de hacer una memoria activa.
Sí, visibilizada.
Claro.
Sí.
Y eso, que aparezca en nuestros lugares que uh-huh. frecuentamos a diario. Paula nos contó un poco la historia de su tío y compartimos algunos fragmentos de la entrevista.
Y hay una baldosa por mi tío. Mi tío se llamaba Jorge Daniel Argente y tenía 20 años cuando lo secuestran de la esquina de la casa de él. La baldosa de él no está puesta en la puerta de la casa, pero sí en la esquina, que es en donde lo secuestraron. que la baldosa está en Céspedes y Álvarez Thomas, es la que se le cruza.
Sí.
O la, ahí está. Sí, ahí, ahí está la, la baldosa. Y sí, se puede encontrar por toda la capital, en Parque Patricios hay, no sé, otra huella que se me ocurre, esto, oriunda del barrio, hay un monumento nuevo en la esquina de Pepirí y Caseros, en el parque, hay un 121 grande, que es por los 121 desaparecidos del barrio, sino también las siluetas que se pueden encontrar, los pañuelos en todas las plazas, de aquella vez que quisieron borrar los pañuelos de la Plaza de Mayo y salimos todos a pintar en todas las plazas los pañuelos, esas también creo que son huellas que marcan nuestra identidad.
Pensaba escuchando a Paula que este año la como el, las medidas para esto del aislamiento preventivo,
sí,
social obligatorio, que fueron unas semanas antes de una semana antes de la marcha del 24 de marzo.
Claro.
La propuesta fue colgar pañuelos en las ventanas de nuestras casas, como una forma también ahí, ¿no?, como de mostrar y de seguir construyendo la memoria entre todas, todos.
Sí.
Bueno, se, nos siguió compartiendo en relación a la historia de su tío.
Mi tío es el hermano del medio, de tres hermanos varones y una hermana mujer que era la mayor. Mi papá era el mayor de los varones. Mi tío, y mi tío era un pibe que le gustaba escuchar boxeo, que le gustaba jugar a la pelota mucho con sus amigas, era hincha de San Lorenzo, y era militante de la JP en la unidad básica de ahí de su barrio en Colegiales. Le decían Biafra porque era morochito y flaquito y con panza, entonces le decían Biafra porque parecía un nene de Biafra, y a él lo secuestran el 17 de julio del 76, justamente ahí en la esquina de Céspedes y Álvarez Thomas, y se lo llevan al Centro Clandestino de Detención Superintendencia, en las oficinas de la Superintendencia de la Policía Federal, que queda en Moreno y San José. Ahí, plena Capital Federal, funcionaba un centro clandestino. Y la noche del 19, la madrugada del 20 de agosto, a él junto a otros 19 compañeros hombres y 10 compañeras mujeres, se lo llevan hasta Fátima, en Pilar, en un descampado en donde los fusilan a los 30 compañeros y les dinamitan. Y después aparecen todos los diarios como un enfrentamiento, cuando se supo que no era así. Y después en el año 2008 o 2009, no me acuerdo bien ahora, creo que fue en el 2009, se hizo un juicio por la masacre de Fátima, en donde de los 4 acusados uno quedó absuelto, por así decirlo, no sé bien los términos legales, y a los otros 3 se los condenó a cadena perpetua, que fue un avance enorme. Yo hablé muchas veces con mi viejo de este tema y me acuerdo que en esa época le pregunté si él había creído alguna vez que iba a estar vivo para vivir esto.
Claro.
Para poder ver en el banquillo de los acusados a aquellos que torturaron y que asesinaron a mi tío y a tantos compañeros, ¿no? Y él me había dicho que no creía que iba a estar vivo para ver esto, que él luchaba para que lo podamos ver nosotras, sus hijas, su hijo o sus nietes. Pero bueno, vamos a decir las cosas como son, gracias a las políticas de derechos humanos que Néstor Kirchner empieza a implementar en el país. Muchos familiares empezamos a ver cosas que creíamos imposibles, como que los centros clandestinos de detención se conviertan en espacios de memoria.
Paula Argente.
Sí. Nos había conmovido mucho, ¿no? Sí. La entrevista y de vuelta nos volvemos a poner ahí. Y la importancia de los juicios que dice al final, ¿no? Y esto de recuperar los espacios, los centros clandestinos y hacer los espacios de memoria. ¿Nos compartía un poco más?
Eso es un flash, porque primero que no es que son arqueólogos que van y agarran los huesos y listo. No, el trabajo que hace el grupo de antropología forense de investigación, de testimonios, de alguien dijo que vio a o sea, nada, primero hay posibilidades de, antes de que le saquen la muestra de sangre a mi papá, hacen todo un trabajo de investigación, de tratar de unir las piezas, como si fuese un rompecabezas de millones de piezas,
sí,
con esto, con testimonios, con tratar de seguirles el rastro, y ahí recién le dijeron, hay chances de que uno de estos cuerpos sea el de Daniel, y recién ahí le sacan la muestra de sangre. O sea, hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿viste? Porque...
claro, por las expectativas que puede generar.
Exactamente, con las expectativas que puede generar. Y la verdad que en el momento en que tenés... Se me pone... Me emociona un poco, pero porque...
Sí.
En el momento es no, no sé cómo explicarlo. O sea, yo no soy católica, no soy religiosa, pero comprendo que hay un montón de personas que no tienen un lugar en donde ir a despedir a sus seres queridos. Y la incertidumbre de no saber lo que pasó, eso sigue siendo una tortura, hoy por hoy sigue siendo un método de tortura. Es el primer método de tortura que utilizan, la desaparición, ¿no?
Claro.
Entonces es súper importante. O sea, nosotros hoy por hoy sabemos la verdad de lo que pasó con mi tío, pero hay miles de personas que no saben qué es lo que pasó. Y no sé, a mí me parece otro lugar, por ejemplo, que marca nuestra identidad así para ir observando, que dejan huellas, es el Parque de la Memoria, en donde mucha gente que no sabe qué es lo que pasó con sus familiares, ahí hay un monumento que es enorme, en donde dice los nombres de todos los desaparecidos, sí, y desaparecidas. Entonces muchos familiares van ahí a recordar a sus, como un símbolo de en donde están sus seres queridos, ¿no?
Qué notas interesantes que hemos tenido este año, profe, la verdad.
Bueno,
conmovedor.
Esto es, digo, nos compartí un poco sobre el equipo de argentino de Antropología Forense, que es un equipo que es reconocido a nivel mundial por su trabajo y que trabaja con víctimas de desapariciones forzadas, que... Bueno, sobre todo con, digo, como hay mucho trabajo en relación a la última dictadura militar, pero también con las desapariciones en democracia.
Claro.
Así que nada, es un trabajo sumamente interesante de ese equipo y que está bueno poder recuperar. Digo, cada vez siempre nos quedamos con la idea del forense de la serie de, no sé, de Estados Unidos.
Película,
y bueno, hay un trabajo muy importante.
Bien, profe, hacemos un recreo.
Dale.
Vamos a un pequeño recreo, vamos a escuchar música. La banda que proponemos es de La Plata, se llama Natalia Drago y la banda se formó en el año 2007. Ese es un trabajo que corresponde más o menos al 2013. Así que Señorita Trueno Negro es la banda y el tema se llama Unos Pocos Peligros Sensatos, aquí en sexto y séptimo grado.
Sí, una banda.
Claro.
No es cualquier banda.
No, está bien, no, está bien. Dígalo.
De las redonditas de ricota.
Gracias.
Si tus peligros son tan sensatos, casi sin arrebatos, y sos prudente en la tiniebla y con los gatos, golpe de suerte. Suerte. Suerte.